Daniel Portero, hijo del fiscal Portero asesinado por ETA. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Dieter.
La Fiscalía General del Estado, acabo de leer, ha acusado por escrito a la Asociación de Víctimas que usted preside de mentir de forma malintencionada con el desdeñable propósito de dañar la imagen del fiscal jefe de la Audiencia Nacional. A mí me parece una acusación muy grave y que además la hace la Fiscalía General del Estado.
Bueno, pues que me demanden, eso es lo que digo, que me demanden y entonces a lo mejor se pueden llevar alguna sorpresa cuando tanto el magistrado de enlace, Gómez Bermúdez, como la magistrada de enlace en España, la señora Hélène Daveau, demuestren que enviaron un correo electrónico a Javier Zaragoza el día 3 de diciembre, un día antes de la puesta en libertad de Aitor Elizarán, y donde se ve que no se hizo nada. ¿Por qué no se hizo nada? Pues porque el día 3, ese día antes de la puesta en libertad, ya Dini de Justicia avisó al juzgado número 3, que es quien lleva la causa de lesa humanidad, diciendo que se iba a poner inminentemente en libertad a este individuo y que se detuviera. Era el juzgado número 3 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional los que tenían que haber actuado y no actuaron. Y no actuaron a pesar de que les advirtió la acusación popular. Y no actuaron a pesar de que les demandó que actuaran los padres de los dos guardias civiles asesinados en Mallorca, de los cuales su caso está sin resolver. Y el único, ahora mismo, sujeto que pudiera estar imputado o procesado por la causa de Mallorca, en el caso del delito de lesa humanidad, es Aitor Elizarán. Es decir, tanto resolver los casos estos, los 379 casos de asesinatos sin resolver de ETA, y sin embargo existe impunidad de cara a la resolución, porque a pesar de centrar el balón para rematar a gol, pues se ve que existe, de alguna forma, una falta de diligencia al respecto. Desde luego, yo sí tengo que decir a los oyentes que Dignidad y Justicia no se atreve a hacer una petición de cese o de dimisión si no tiene datos contundentes y claros sobre lo que se ha actuado estos días y sobre las pruebas que tenemos. Simplemente tienen que llamar ustedes a la embajada francesa y preguntar sobre si Francia comunicó a España la puesta en libertad de este individuo al fiscal Zaragoza. Y si es así, ¿quién miente? ¿Quién miente? Esa es la gran pregunta.
En esta nota, la Fiscalía General del Estado no entra en esa cuestión, ni lo confirma ni lo desmiente, pero lo que sí dice es que en caso de que se hubiera tenido que tomar alguna medida contra el etarra, que tendría que haber sido el magistrado instructor de ese sumario del Juzgado Central de Instrucción número 3, Daniel.
Pues vamos a ver, el magistrado de instrucción, que en aquel entonces era Juan Pablo González, el día 27 de octubre que dicta el auto de procesamiento, tenía claro que Aitor Elizarán estaba en la cárcel, pero nadie le había dicho ni comunicado de que lo iban a dejar en libertad seguramente a principios de diciembre, porque hay que recordar que se le condena a 8 años de prisión en Francia y cuando se le detiene es el 8 de diciembre de 2009. 8 y 9, 7, es decir, 2017. Teóricamente tenía que haber salido en libertad en 2017, el 8 de diciembre de 2017. Él tenía esa constancia, me imagino, y por eso no solicitó la prisión. Aparte, uno no puede pedir prisión a alguien que está prisionero, ¿no? Entiendo yo. Quien tiene que estar atento es precisamente el Ministerio Fiscal, en este caso. Entiendo yo, y lo tengo que recalcar, el equipo de la Audiencia Nacional, de fiscales que de la Audiencia Nacional, es buenísimo. Aquí lo único que nos estamos quejando es que el que ha sido jefe o sigue siendo jefe de los fiscales en la Audiencia Nacional, pues realmente no hizo caso o hizo caso omiso a un mensaje que se le mandó con 24 horas de antelación, 48 las que fuera, pero se le envió un mensaje con antelación de que se iba a poner en libertad a este terrorista, a este jefe de la cúpula de Tarra. Entonces, en fin, yo creo que cada uno debemos asumir nuestras responsabilidades en función de nuestras actuaciones y, lógicamente, cuando nosotros hemos solicitado el cese y la dimisión, no es un asunto personal, es un asunto muy grave. El delito de lesa humanidad o se toma en serio o no se puede tomar a broma, como parece ser que se está tomando. Y eso es lo triste para las víctimas del terrorismo y, en este caso, víctimas de crímenes contra la humanidad, porque es el primero detenido que podría haberse realizado o hecho por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y no ha sido posible, pues por un mal funcionamiento de la administración en este caso. Aquí yo no voy a entrar en acusaciones de quién miente o deja de mentir. Yo lo único que digo es que en nombre de la Asociación de Dignidad y Justicia se lleva realizando un trabajo durísimo por esclarecer estas causas, los casos sin resolver, y parece ser y parece mentira que pues existan personas que verdaderamente no crean o parece ser que no quieren creer que la lesa humanidad es una realidad y que ETA ha cometido crímenes de lesa humanidad. Y lógicamente yo lo único que pedimos es el cese y la dimisión de este señor por la sencilla razón de que la actuación no ha sido la correcta.
Daniel Portero, presidente de Dignidad Justicia, gracias por haber entrado en los micrófonos de radio a explicar esta cuestión.
Muchas gracias.
Pues este asunto, que no está en la campaña electoral, sí queríamos que lo escucharan los oyentes de radio. Ahora sí, nos vamos a esas caravanas electorales.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.